Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 3 de Jonás. Vamos a seguir con nuestra exposición de este precioso libro. ¿Se acuerdan de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Y esos 3 días y 3 noches describe una expresión judía que describe cualquier parte de 3 días. Sabemos esto, de que no significa 72 horas. Sabemos esto porque en el libro de Esther, en el capítulo 4, Esther manda a todos los judíos a ayunar 3 días y 3 noches, y luego al comenzar el tercer día, terminan el ayuno. Y a veces eso es difícil para nosotros, comprender diferencias de expresiones en diferentes culturas. Me imagino que es similar a lo que yo experimenté la primera vez que llego a México. Y estoy ahí en la iglesia un domingo y el que da los anuncios dice que iba a haber un evento de hoy en 8. Entonces, como buen gringo, saco mi celular y cuento 8 días y lo agendé para el siguiente lunes. Y pues para mi sorpresa, llego el siguiente domingo a la iglesia y todos están preparando para el evento. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿No dijeron que iba a ser 8 días después? Y me dicen, no, es que de hoy en 8 significa una semana después. Y digo, a ver, ¿cuántos días tiene la semana mexicana? ¿De domingo, lunes, martes? No, obviamente hay expresiones diferentes en diferentes culturas. 3 días y 3 noches significa de tres, cualquier parte de 3 días. Y eso obviamente es importante porque nuestro Señor Jesucristo dice que como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, él iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches y estuvo viernes a domingo. Lo curioso es de que también hay otras partes interesantes de ese tiempo que Jonás pasó en el vientre. ¿Cómo explicamos de que pudo sobrevivir ahí en el vientre sin oxígeno? Algunos incluso enseñan que Jonás murió y que fue literalmente resucitado. Pero por sus palabras en el capítulo 2 parece que no. O sea, él clamó a Dios desde Seol. Habla de manera metafórica. Lo otro que muchos especulan tiene que ver con la apariencia de Jonás después de estar en el ácido del estómago del pez. Aun si Dios hubiera salvado la vida de Jonás, salvo no hiciera nada para prevenirlo, el ácido del vientre del pez hubiera cambiado drásticamente la apariencia de Jonás. Casi todos están de acuerdo que hubiera perdido todo su cabello y que su piel hubiera quedado totalmente emblanquecida. Y no como la mía, sino blanca como un papel, es blanco. Y los comentaristas dicen esto para tratar de explicar ¿por qué los ninivitas respondieron de manera tan radical a la predicación de Jonás? Pero esa explicación me preocupa, porque creo que pierde el punto del libro, de que no es la predicación de Jonás que convierte, no es la apariencia de Jonás que convierte a los ninivitas. Como Jesús lo pone tan claro en Lucas 16, con su parábola del rico y de Lázaro. Los hombres no se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Los ninivitas no se arrepintieron por la resurrección de Jonás. Tampoco se arrepintieron por la elocuencia de Jonás. Se arrepintieron por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que convierte el alma. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Ahora, estamos llegando aquí entonces a Jonás capítulo 3 y veremos 3 maneras de celebrar el poder de la palabra para salvar. 3 maneras de celebrar el poder de la palabra. Primero, celebremos el poder del peor sermón. El sermón del peor sermón, luego del mejor arrepentimiento y finalmente del mayor rescate. El peor sermón, el mejor arrepentimiento y el mayor rescate. Vamos a pedir la ayuda del Señor y luego entramos. Padre Santo, venimos a ti necesitados, cargados de pecados y necesidades, y necesitamos de tu perdón, de tu limpieza. Oramos que tú obres en nuestras vidas y en particular ahora en este momento que abrimos tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos permita verte más claramente, Padre. Que podamos ver tu compasión, ver el poder de tu palabra y que podamos ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, para los que no han estado con nosotros, en Jonás capítulo 1, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Así que Jonás se levantó y huyó a Tarsis. Pero Dios lo persiguió con la naturaleza, con el viento, con el mar, con el barco. Y finalmente los hombres le echan al mar. Y Jonás desciende al fondo del mar, está a punto de morir y Dios le rescata con un pez que le traga. Y en el capítulo 2, Jonás ora en gratitud por su salvación, pero notamos en el capítulo 2 de que Jonás nunca pide perdón. Jonás, como nos va a decir en el capítulo 4, está desobedeciendo a Dios en los primeros capítulos. No está arrepentido, nunca expresa un deseo de que los ninivitas también reciban salvación. Así que promete ir a Nínive a predicar de su destrucción solamente porque no pudo huir de la presencia de Dios, no porque quiso obedecer y el pez lo vomitó a tierra. Y eso nos lleva al peor sermón jamás predicado en el versículo 1. Que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. El autor nos quiere dar un poco de déjà vu, que ya hemos leído esto, ya vimos esto. Es la segunda vez que la palabra de Jehová vino a Jonás. Y claramente nos está dando la idea de que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. La primera vez desobedeció. Ahora nos tienen suspenso para ver qué es lo que Jonás va a hacer. Dios le dice casi lo mismo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Casi lo mismo porque los tres verbos son iguales, levántate, ve y proclama. Pero hay unos cambios entre la instrucción, entre la comisión del capítulo 1. Primero, esta segunda vez, Dios no dice la razón de la proclamación, de que la maldad de los ninivitas había ascendido a su presencia. También esta vez incluye una explicación de que el contenido del mensaje Dios lo iba a comunicar con él cuando llegara. Yo te diré el mensaje. Es decir, que Jonás ni siquiera tiene que recordar el mensaje. Dios lo va a comunicar cuando llega. No sabemos por qué Dios lo hizo así, el texto no dice. Tal vez no quiso influir la obediencia o desobediencia de Jonás por el mensaje. Pero otro cambio sutil que vemos es de que en el capítulo 1, Dios dijo, proclama contra Nínive, y aquí dice, proclama en Nínive o a Nínive. Es un cambio sutil, pero tal vez alude a la realidad de que Dios sabe que va a salvar, no condenar. Y noten, en el versículo 3, vemos de que igual que en el capítulo 1, cuando Jonás escucha esto, lo primero que hace es que se levanta y esta vez al parecer obedece y va. Pero quiero hacer otro comentario de lo que no vemos entre el versículo 2 y el versículo 3. Porque es interesante, a veces la ausencia de algo que debemos esperar comunica mucho. Como nos llamó mucho la atención en el capítulo 2 de que Jonás, después de rebelarse en contra de Dios y huir de su presencia, nunca pide perdón, nunca expresa arrepentimiento. El hecho de que hay algo que falta aquí, que Dios comisiona a su profeta. Dios llama a su profeta a proclamar su mensaje. ¿Y qué es lo primero que solemos escuchar de la boca de un profeta obediente? Heme aquí, envíame a mí, Isaías, Samuel, ¿no? Habla, porque tu siervo escucha, tu siervo oye. La omisión de una afirmación de parte de Jonás crea un montón de suspenso para la persona que lo lee por primera vez. Nosotros sabemos cómo termina la historia, pero el lector original no sabía cómo iba a terminar Jonás. Nos hace cuestionar el corazón de Jonás, si realmente obedece por los motivos correctos. Y realmente el autor nos deja en suspenso hasta el capítulo 4, cuando luego Jonás explota y dice: te dije, Dios, por eso quise huir, porque supe que eres un Dios benevolente, clemente, y no quise que salvaras a los ninivitas. Y esa afirmación del capítulo 4 nos ayuda a interpretar los primeros tres capítulos, entonces. Afirmar de que Jonás no tiene un corazón arrepentido, que Jonás obedece solo externamente. Jonás va a Nínive porque no puede huir de su responsabilidad, no porque quiere obedecer. Entonces, versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces Jonás obedeció. Es una afirmación que leemos en narrativas del Antiguo Testamento cuando alguien hace lo que Dios le pide. Luego, segunda mitad del versículo 3 nos da un poco de contexto. Que era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días es significante, nos habla de que Nínive era una ciudad enorme. Los comentaristas dicen casi 100 kilómetros. Entonces, para que Jonás diera una vuelta ahí a toda la ciudad, sería mínimo 3 días. Es posible también que el autor escoja ese número 3 días porque conecta la misericordia que Dios tuvo con Jonás, 3 días en el vientre del pez, con la misericordia que quiere mostrar a los ninivitas. Otra nota es que esa frase grande en extremo, literalmente en hebreo dice que Nínive era una gran ciudad para Dios. No estoy seguro por qué los traductores deciden quitar la palabra Dios allí. Pero creo que el autor nos está apuntando otra vez hacia donde vamos. De que a Dios le importa lo que pasa en las ciudades gentiles. A Dios le importa mostrar misericordia a las naciones. Toda ciudad pertenece a Dios. A Dios no solamente le importa lo que pasa en las ciudades de Israel, también Él quiere demostrar su amor al mundo, lo que Jonás no logra comprender, no logra captar, lo que vimos la vez pasada, que la razón que Dios llamó a Israel era para ser una nación de sacerdotes para llegar a salvar a las naciones, como Salmo 67 explica. Ahora, otra nota aquí es de que en el libro de Jonás, como en otros libros, cuando Dios habla a Israel, usa su nombre Yahweh. Y cuando se presenta y interactúa con gentiles, normalmente usa solamente el término Dios, ¿no? Porque no tuvo un pacto con los gentiles. Entonces, versículo 4, Jonás llega a la ciudad y noten que dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Y el énfasis aquí es de que Jonás apenas comienza. No ha predicado a toda la ciudad, está apenas en su primer día de predicación. Y vemos en el versículo 5 que luego toda la ciudad se arrepiente. Pero Jonás no ha predicado a toda la ciudad. Es de que todos están hablando con sus vecinos. El mensaje llega incluso al rey en el versículo 6. El punto es de que Jonás apenas está comenzando. Y en términos del contenido de su mensaje, tampoco dijo mucho. Note el versículo 4 que dice que lo que predicaba era: 5 palabras en hebreo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y por eso dije que es como el peor sermón jamás predicado. Porque Jonás no dice, así ha dicho Jehová. No dice, así dice el Señor. No los llama al arrepentimiento. No les da ninguna esperanza de que si se arrepienten puedan ser perdonados. No les dice que Dios es misericordioso y clemente, como él mismo sabe, porque lo confiesa en el capítulo 4. Jonás no dice esto porque, obvio, como revela en el capítulo 4, él quiere que Dios destruya a los ninivitas. Está predicando a los ninivitas, pero no quiere que se arrepientan. Y por eso Jonás no explica tampoco por qué Nínive sería destruida. Aunque también Jonás lo sabe, porque en el capítulo 1, Dios le explicó que era por su maldad. Jonás tampoco explica qué es lo que los ninivitas debían hacer para suplicar la misericordia de Dios y evitar el juicio. Simplemente les dice, en 40 días, Nínive será arrasada, destruida, borrada de la faz de la tierra. Es el mismo verbo que vemos en Génesis 19, cuando Dios destruye a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué Dios les dio 40 días? Pues el texto no lo dice, así que con un poco de cuidado, pero eso sería mi especulación santa de por qué 40 días. Porque el número 40 es significante en la Biblia. Vemos que está conectado al juicio de Dios en el diluvio, pero también en un tiempo de prueba, porque no solamente vemos de que Israel vagaba en el desierto 40 años, la primera generación como juicio, pero la segunda generación como prueba. Vemos una conexión también con Jesús, que pasaba 40 días de prueba. Pero creo que tal vez hay una conexión aún más importante. Y es de que cuando Israel comete idolatría con el becerro de oro, recuerdan de que Dios está listo para destruir a Israel y hacer una nueva nación con Moisés. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Ayuna, intercede por Israel, sube al monte. Y Moisés nos comenta que estuvo ahí al monte, ¿cuántos días? 40 días. Y es interesante que luego, después de que Moisés lo haya dicho, dice que Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer a Israel. La misma frase que veremos al final del capítulo 3, cuando Dios decide no destruir a Nínive. ¿Y cuál es la conexión entonces? Bueno, supongo que el punto es de que Jonás se presenta como uno que debe estar intercediendo por Nínive esos 40 días. Jonás es el que debe estar de ayuno, suplicando la misericordia de Dios por esos habitantes de Nínive. Pero Jonás no intercede, Jonás no ayuna. Jonás simplemente dice, en 40 días serán destruidos. 40 días están muertos. Me imagino, no, el texto no lo dice, pero me imagino que Jonás disfrutó también el mensaje que tenía que predicar. No tenía problemas predicando ese mensaje a sus enemigos. Y sin lugar a dudas, Dios también le dio ese mensaje porque supo que Jonás lo daría. Sin embargo, por la obra milagrosa del Espíritu, los ninivitas se arrepienten en la introducción del sermón. ¿Sí? Jonás ni siquiera termina el sermón y Dios obra arrepentimiento en ello. Jonás predica el peor sermón jamás predicado y Dios salva a toda la ciudad. Es mi esperanza todos los domingos. ¿Sí? De que el poder para salvar no radica en la presentación del sermón. El poder para salvar no radica en la elocuencia del predicador. El poder está en la palabra de Dios que nunca le vuelve vacía. Por eso, en otro sentido, esto fue el mejor sermón jamás predicado. Porque Jonás no le metió nada. Jonás no le agregó nada. Fue una palabra pura, no adulterada, mostrando el poder de la palabra en sí. El pastor MacArthur siempre usaba la ilustración de que el pastor es un mesero, ¿no? Que su trabajo era simplemente recibir la comida de la cocina y servirla, sin echarle sal, sin dejar que se enfríe un poquito, servirla tan cual Dios lo ha preparado. Y esto muestra el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que Dios salva a quien quiere. Así que tanto los que predican la palabra como los que escuchamos la palabra, solamente debemos confiar en el poder de la palabra para obrar y no en otros trucos, no en otras estrategias. La palabra de Dios es poder. Ahora, pasemos al siguiente punto, que es el mejor arrepentimiento. El mejor arrepentimiento. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Increíble respuesta. Que los ninivitas creyeron a Dios. Es el mismo verbo que vemos en Génesis 15:6. Cuando dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, algunos, como ya mencioné, notan acá de que no dice que los ninivitas creyeron a Jehová, sino en Dios. Entonces cuestionan si describe una salvación genuina. Pero el texto lo presenta como salvación. El hecho es simplemente de que entre gentiles Dios no se presentaba con ese nombre con tanta frecuencia. La forma que describe la salvación de los ninivitas es igual que en otros pasajes, que creyeron y se arrepintieron. Son las palabras que la Biblia siempre usa para describir una salvación genuina, ¿no? De hecho, Cristo dice en Mateo 12 que los ninivitas estarán en el cielo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y noten que no solamente afirma de que creyeron, también demuestran su fe, proclamando un ayuno y vistiéndose de cilicio, ¿no? Vemos su arrepentimiento. El cilicio era una tela de saco que usaban como un vestido de luto para lamentar algo. No vas a una fiesta vestido de cilicio. Te quedas en casa para llorar, para lamentar, avergonzado, apenado, dolido. Por tu pronta destrucción, escucharon 40 días serás destruido y lo creyeron. Están llorando, que ya no van a ver a sus seres queridos, ¿no? Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Me encanta, hermoso. Noten cómo el autor ahora pone como sujeto de la oración la noticia llegó al rey. Porque quiere mostrarnos de que el mensaje, la noticia es lo que va a provocar este avivamiento. Jonás ni siquiera se menciona. Jonás ni siquiera está involucrado. Es el mensaje que llega al rey. Es el mensaje que es poder para salvar. El mensaje está obrando independientemente de Jonás, llegando a los oídos del rey. Y produce cuatro acciones que vemos ahí. Primero, el rey se levantó de su silla, de su trono, mostrando, en mi opinión, que demuestra de que él no es rey. O sea, hay otro rey que está más en poder, ¿no? Reconoce que él no es soberano, hay otro, así que deja su trono. Luego se despojó de su vestido, quita sus vestidos de realeza, se humilla. Y luego dice que se viste de cilicio. Que es decir que se viste igual que los demás ninivitas. reconoce de que él será destruido exactamente como los demás, que él no es superior a los demás. Se viste como un mendigo, ¿no?, que será destruido. Hace lo que Cristo describe en las bienaventuranzas, de que se considera pobre de espíritu, como un niño que reconoce que no tiene nada que ofrecer a Dios, solamente puede suplicar clemencia. Y finalmente llega un paso aún más que los habitantes y dice que se siente sobre ceniza, que fue una manera de lamentar, es lo que Job hizo cuando sus 10 hijos murieron. Una de las formas más profundas de expresar dolor en su cultura, un remordimiento intenso. Y no solamente fue personal. Luego en el verso 7 dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua. Entonces, primero hay un arrepentimiento personal y ahora un edicto para toda la ciudad. Hizo proclamar, es paralelo a lo que vimos en el primer capítulo, cuando los marineros que Dios salvó clamaron. Ahora el rey está clamando y el rey da un edicto así con toda la autoridad del gobierno por mandato del rey y de sus grandes. El contenido es un ayuno obligatorio para toda la ciudad, incluyendo a los animales, que no debían comer alimento ni beber agua, que realmente es un ayuno intenso. Normalmente cuando hablamos de un ayuno es solamente no comer comida. Uno puede sobrevivir varias semanas sin comer alimento, pero solamente un par de días no bebiendo agua. No sabemos por cuánto duró ese edicto, pero lo que vemos es que es una contrición increíble, humilde. Algunos preguntan, ¿pero por qué los animales tenían que ayunar? Bueno, no dice. No sé si es superstición de parte del rey, como un intento desesperado de escaparse del juicio, de llamar la atención de los dioses. Tal vez parte. Pero también es interesante de que en todo el libro de Jonás los animales juegan un papel importante. De hecho, el libro termina, si ven el final de sus Biblias, termina con la palabra animales. En hebreo, muchos animales. Pero interesante de que parte del argumento del libro es de que si Dios tiene misericordia aún a los animales, ¿por qué no mostraría misericordia a gentiles? Y vemos en el libro que todos los animales obedecen mejor a Dios que Jonás. El pez del capítulo 1 obedece a Dios. El gusano del capítulo 4 obedece a Dios. Estos animales participan en el arrepentimiento. Pero Jonás es obstinado, es más terco que un burro. Y debía escuchar las palabras de David que nos dice en el Salmo 32, no seas como el mulo, no seas obstinado, arrepiéntate ya. Este rey está haciendo un ejemplo y dice versículo 8, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora cada habitante de la ciudad debía vestirse de cilicio como el rey, poner un vestido de luto para clamar a Dios por misericordia y clamar con mucho volumen, es la idea en hebreo, fuertemente, gritar. Y luego el punto central, y conviértase cada uno de su mal camino. Ese verbo convertirse en hebreo habla de volver literalmente, de de estar andando en un camino y dar la vuelta, 180 grados, y caminar en dirección opuesta. Dice que antes andaban en un mal camino, con rapiña, con violencia en sus manos, y debían dar la vuelta y comenzar a caminar en un justo camino, haciendo rectitud. Increíble que aún este rey pagano, esos ninivitas, muestran lo que Pablo nos dice en Romanos 1 y 2, de que ellos saben lo que es justo y lo que es malo. Ellos no pecan por ignorancia. Ellos retienen, suprimen la verdad con su injusticia. Sus conciencias le acusan. Pecan no porque son ignorantes, pecan porque aman su pecado. No quieren hacer el bien. Aún el pagano ninivita, brutal, vil, sabe lo que es correcto. Ahora, ¿cuál fue la razón que el rey de Nínive declara este arrepentimiento? Jonás le dio alguna esperanza de que si se arrepintieran, de que Dios le salvaría, ¿no? Jonás le dio instrucciones, ¿no? Pero el rey supone, versículo 9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Y quizá, es la idea, quizá se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? Que para mí es una expresión increíble de humildad. Que el rey sabe que Dios no está obligado a perdonar. Dios no está obligado a mostrar clemencia. Sabe que su arrepentimiento no le fuerza a Dios a parar su juicio, ¿no? Sabe que Nínive merece ser destruido, pero pide por una posible clemencia. Seguramente razonó, pues Dios no tenía que darnos 40 días de advertencia. Tal vez, quizá, si nos arrepentimos, Dios pueda perdonarnos. Reconoce que Dios es justo y correcto en querer destruir a Nínive, pero espera que si ellos se arrepienten, tal vez Dios tendría misericordia. Y es un fuerte llamado para nosotros también. Joel nos dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Amigo, Dios te está llamando a abandonar tu pecado. Hoy Dios te está dando una oportunidad de arrepentirse antes de que venga la destrucción. Y Dios no tiene que hacerlo. Pero hoy te encuentras en esos 40 días de prueba. Hoy te encuentras con oportunidad, con vida. Sería totalmente justo de parte de Dios enviarnos al infierno. Pero en vez de hacerlo, nos muestra en la Escritura cómo Él ama al corazón arrepentido y nos da la oportunidad de convertirnos, de arrepentirnos y de creer en el poder de su palabra y creer en la salvación que ha demostrado en la cruz del Calvario. Y no importa qué tan malvado sea, si eres como los hombres más crueles y brutales de la historia de la humanidad, los ninivitas, los asirios, si abandonas tu pecado y crees en Dios, Dios te salva. Seguramente es parte de la razón que Dios decide salvar a esta ciudad tan perversa, para decir a hombres y mujeres pecadores como nosotros que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Si te arrepientes, Él te salva. A ver, veamos entonces el tercer punto, que es el mayor rescate, el poder del mayor rescate. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. El autor afirma que Dios vio la genuinidad de su arrepentimiento, que en verdad se convirtieron de su mal camino. Y observen aquí lo que Dios observó, lo que captó la atención de Dios, que no fue su cilicio. No dice que Dios notó que estaban ayunando. No dice que fue impresionado por su ceniza. Lo que Dios notó es que se convirtieron, que se arrepintieron, que se humillaron. Porque es lo que siempre capta la atención de Dios, Isaías 66, a este miraré, el que es humilde y contrito de corazón y que tiembla ante mi palabra. Dios busca el corazón humillado. Y eso es una verdad realmente increíble cuando lo piensas. Hay billones de personas en el mundo. Y cada vez que alguien se arrepiente, cada vez que alguien se humilla, Dios lo ve. Dios lo ve. Sin excepción. Ningún arrepentimiento ocurre desapercibido. Dios lo ve. Si tú te humillas y confieses tu pecado, es una garantía. Dios lo verá, Dios te escuchará y Dios te salvará. Dios se deleite en dar gracia. Dios se deleite en buscar oportunidades para mostrar la gloria de su gracia. Él, como dice Hebreos 11, es galardonador de los que le buscan. ¿No? Él abunda de gracia y misericordia. Entonces ve el cambio de corazón de esos hombres, que nuevamente es un contraste terrible que vemos entre ellos y Jonás, porque cuando Jonás fue tragado por el pez y fue salvado de su muerte repentina, pues Jonás solamente cambia el exterior. Él no se arrepiente, él no confiesa, él solamente promete pagar su voto e ir a predicar. En contraste a esto, estos hombres se humillan y Dios les cambia internamente. Y obviamente es solamente la palabra de Dios que produce ese cambio interno. Tenemos que nacer de arriba, ¿no? Tenemos que nacer de la palabra de Dios. Y es realmente increíble pensar en que Dios salvó a una ciudad entera tan malvada como Nínive. De hecho, es una gran cuestión entre los comentaristas si realmente es cierto. Pero el texto está clarísimo, que toda la ciudad se arrepintió. ¿No? Pero es difícil de imaginar. Es increíble pensar. O sea, en una ciudad tan grande como Los Ángeles, pensar de que de un día a otro y toda la ciudad se convierte. Y todos creen en Dios. Calles limpias. Gente trabajando, amando el uno al otro. Es como que somos incrédulos. Porque no creemos que sea posible esto. ¿No? Pero qué pecaminoso de nuestra parte. ¿No? No hay nada imposible para Dios. Tú que a veces estás orando y como que quieres que Dios salve a toda tu familia, pero como que parece algo demasiado para Dios. No hay nada demasiado para Dios. Si Él puede salvar a una ciudad entera de asirios, Él puede salvar a tu familia. ¿No? Hay que orar. No tenéis porque no pedís, porque no crees en el poder de Dios. No somos carismáticos al decir eso. Somos bíblicos. ¿No? Dios escucha la oración de sus santos, es grande, no hay nada imposible para Él. Si Él pudo producir arrepentimiento en toda una ciudad asiria, pues Él puede salvar a quien quiere, cuando quiere, Él es Dios. Pero nos lleva a la segunda mitad del versículo 10, que es lo que realmente frustra a Jonás, es el centro del problema aquí. de que entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, hay varias cosas aquí difíciles de comprender. Primero, dice que Dios iba a hacer un mal a la ciudad. Y esto suena raro para nosotros, ¿no? Porque Dios no hace maldad, no hace el mal. Ni siquiera tiente a las personas a hacer el mal, Santiago 1. Ni siquiera tienta, ¿sí? No sé si acuerdan cuando vimos el capítulo 1, de que la palabra mal que se usa en este libro es una palabra muy general, que a veces habla de la maldad moral, como vimos en el capítulo 1, versículo 2, de que la maldad de los ninivitas había ascendido a Dios. Pero también en el primer capítulo usa la palabra mal para describir a la tormenta, ¿sí? Un mal físico. También en el capítulo 4, Jonás va a hablar del calor del sol como una maldad, como un mal. Y no es un mal moral injusto, es una calamidad, ¿no? En este caso de Jonás 3, el mal que Dios iba a hacer se trataba de una repentina destrucción. Pero una destrucción que los ninivitas merecían. No era injusto, era justo. Pero luego hay otra parte del versículo complicado. Es de que dice que Dios se arrepintió. ¿Y cómo entendemos esto? En particular a la luz de que Dios es soberano. Dios sabe el futuro. Y parece chocar con varios otros versículos que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. O en Números 23:19, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que es una frase que ocurre también en 1 Samuel 15, que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es humano, así que es imposible que se arrepienta. Pero luego aquí, como en 1 Samuel 15, como en Génesis 6 también, dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo resolvemos esa aparente contradicción? Bueno, nos está revelando algo acerca de nuestro Dios. Primero, tenemos que mantener una comprensión bíblica del carácter de nuestro Dios. Dios sabe el futuro, Dios es Dios, Él nunca se ve frustrado, nunca se ve sorprendido, nunca dice, uy, si hubiera sabido esto. Entonces, ahora me arrepiento, ahora voy a cambiar porque no supe que eso iba a pasar. No, Dios no puede hacer esto. Dios nunca tiene un plan B. Dios es soberano. Entonces, lo que vemos aquí es cómo Dios responde al arrepentimiento, pero tenemos que poner responde entre paréntesis también, porque Dios nunca reacciona a nosotros. Dios es soberano. Dios no solamente sabe lo que estamos haciendo, Él ha decretado lo que estamos haciendo. Él está en control. Él es quien está detrás del arrepentimiento de los ninivitas. Los ninivitas no hubieran pedido convertirse si no fuese por la gracia que Dios les dio. Entonces, lo que pasa aquí es de que Dios es Dios. Dios es santo. Es un ser distinto a nosotros. Y cuando Dios se comunica con nosotros, tiene que acomodarse a nuestro nivel de comunicación en un lenguaje humano. Y vemos esto en toda la Biblia, que Él habla de su boca, Él habla de sus ojos, Él habla de sus manos. Y no debemos pensar, que Dios tiene manos y boca. No, Dios a veces habla de sus alas. Dios no tiene alas. Son expresiones que corresponden a una realidad en Dios que nos comunican algo. ¿Sí? No es de que tiramos las frases, Dios no tiene manos, así que no significa nada. No, o sea, corresponde a algo en Dios, pero no podemos tomarlo de manera literal, ¿no? tenemos que comprender que Dios nos está hablando en términos humanos. Y el punto aquí, cuando dice que los ninivitas se arrepintieron, así que Dios se arrepintió, es mostrarnos de que Dios necesariamente tiene que cambiar su trato con los ninivitas cuando ellos cambian, ¿no? Porque la única manera en que Él se puede quedarse inmutable, si nosotros cambiamos, Él tiene que ajustar sus acciones. Un ejemplo. ¿Qué hace Dios con un pecador en sus manos? Que es otro antropomorfismo. Que estamos en sus manos. Y el libro de Hebreos dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. ¿Y qué significa esto? No que Dios tenga manos, sino quiere darnos una imagen que podemos comprender de un Dios omnipotente estrangulando a un pecador, que es horrendo, que es terrible, que Él está airado contra el pecador. No quieres caer en sus manos si eres pecador. Sin embargo, ¿qué hace Dios cuando ese pecador se arrepiente? Necesariamente le perdona y le bendice. ¿Por qué? Porque es inmutablemente misericordioso. ¿Sí? Y cuando Dios hace ese cambio, digamos, a nuestra perspectiva parece un cambio. Antes iba a juzgar, ahora bendice. Pero desde la perspectiva de Dios no hay ningún cambio. Él es inmutable. Él está mostrando juicio al que lo merece y mostrando misericordia al quien quiere, como siempre hace. Ahora, esto nos deja con una pregunta más. Una pregunta que Jonás no nos contesta. Y es, ¿pero cómo pudo Dios perdonar a los ninivitas cuando ellos se arrepintieron? ¿Cómo pudo Dios dejar de juzgar a los ninivitas que merecían su juicio? Un juez justo no podría simplemente perdonar. Un juez justo no podría simplemente decir a estos violentos, brutales, asesinos, ninivitas, te absuelvo de toda tu culpa. Eso no es justo. Entonces, Jonás necesariamente apunta a la gran misericordia de Dios que vemos expresada y detallada en el Nuevo Testamento, de que Dios se ve como el justo y el que justifica cuando condena nuestro pecado en la cruz de su Hijo Jesucristo en el Calvario. Porque Dios mostró su juicio, ¿no?, al derramar su ira contra su Hijo, y demostró su misericordia al darnos su Hijo único al mundo. El que, siendo el eterno Hijo de Dios, se humilló, nació de una virgen, vivió una vida perfecta de obediencia, la vida que nosotros no podemos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecemos. Fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de que si creemos en Él, si nos arrepentimos, si abandonamos nuestro pecado y creemos en Él, seremos perdonados y limpiados. Y lo increíble es de que ese cambio, esa salvación, no es algo que nosotros podemos manufacturar. No es de que tú puedes mirar desde adentro y producir ese cambio en ti. El poder para la salvación radica en la palabra de Dios. Es lo que vemos tan claramente en el libro de Jonás. Que lo que produce cambio, lo que transforma el alma y produce arrepentimiento es la palabra de Dios predicada. Aún en los pecadores más empedernidos, aún en la ciudad más perversa del mundo. Así que nuestra esperanza tiene que estar ubicada allí, en esa palabra. Pero quisiera concluir, hermanos, pensando en una pregunta que varios de ustedes me hicieron la vez pasada, en el capítulo 2. Y es, ok, Josías, parece que en la vida de los ninivitas la palabra es muy poderosa y produjo un avivamiento y arrepentimiento, Pero ¿cómo es posible entonces que Jonás pudo desobedecer la palabra tanto tiempo en este libro, durante todo el libro? O sea, yo creo que Jonás se arrepintió después, porque escribió el libro, pero en el libro, o sea, todo el libro es desobediente. ¿Cómo explicamos esto? Sabemos de que el cristiano siempre se arrepiente. Si no lo hace, no es cristiano. Pero ¿qué hacemos con un caso como Jonás, de alguien que sabemos que es un creyente, pero vive en desobediencia? ¿Qué hacemos con casos que conocemos, con personas que dicen que son creyentes, pero viven en desobediencia? Bueno, la persona que profesa ser creyente, pero vive en desobediencia, ¿es un Pedro o es un Jonás? ¿Es un Pedro o es un Judas? Son las únicas dos opciones que existen. Un Pedro o un Judas. Pedro, como vimos la vez pasada, desobedeció y luego perseveró en su desobediencia. Y terminó su vida en rebelión como apóstata y fue al infierno. El creyente no puede hacer esto. El creyente puede desobedecer por un momento, pero luego siempre vuelve a Dios como lo hizo Pedro. Pedro dudó, Pedro tambaleó, Pedro desobedeció, Pedro negó, pero luego Pedro se arrepintió. Y me parece sumamente interesante de que Cristo, sabiendo de que Pedro iba a desobedecer por un rato, en Mateo 16, cuando habla a Pedro, le llama Simón, hijo de Jonás, como si fuese una descripción. Simón, hijo de Jonás, que me vas a desobedecer por un tiempo, pero que luego serás restaurado. Y como Jonás, Pedro sería enviado ¿a quiénes? Pedro sería enviado a predicar las buenas nuevas a los gentiles, en Hechos 10. Y saben, ¿se acuerdan dónde es que Dios reveló esto a Pedro? Cuando tuvo su visión del gran lienzo que descendía del cielo, estuvo en la ciudad de Joppe, exactamente la misma ciudad donde se fue Jonás para huir de la presencia de Dios. Increíble. Que lo mismo pasa también con Jonás, con Pedro, de que Pedro comienza a predicar en Hechos 10 y ni siquiera termina su sermón, y los gentiles llegan a la salvación, porque la palabra de Dios es poderosa para salvar. Y escuchen, su misericordia es tan grande que hoy te da una nueva oportunidad para recibirla. ¿Sí? Lo que vemos aquí en el libro de Jonás, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Si tienes vida, Dios te está dando oportunidad. Oportunidad como dio a los marineros, como dio a los ninivitas, como dio a Jonás, como dio a Pedro. Su palabra es poderosa. Solamente abandonemos a nuestro pecado y creamos en su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra que tan claramente nos enseña de tu carácter perfecto. Un Dios justo, airado en contra del pecador, pero tan listo, tan dispuesto a perdonar y limpiar y lavar al pecador mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Así que te suplicamos, Señor, de que tú obres en nuestros corazones. Si hay personas aquí que todavía no te conocen, Padre, que hoy sea el día que tú les salves. Y que nosotros que te conocemos, Señor, veamos tu misericordia con más claridad hoy. Y que seamos más prontos a confesar nuestro pecado, más prontos a arrepentirnos, de convertirnos de nuestro camino injusto y caminar en caminos de rectitud. Gracias por la promesa que tú siempre ves al humilde de corazón. Humíllanos, Padre, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.